El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridas y queridos. Os damos la bienvenida al escondite de los libros. Después de un tiempo sin emitir por causa de la pandemia de la COVID-19, estamos aquí de nuevo para refugiarnos en este, nuestro escondite. Yo feliz por el reencuentro con todos vosotros, deseando que estéis súper bien, con ánimo para reiniciar aquellas cosas que dejamos pendientes. Hoy será Keila Gálvez quien nos regalará una pequeña lectura. Aquí os dejo con Keila.
Hoy traemos una frase de Francisco de Quevedo, escritor español del Siglo de Oro y uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española. No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca.
Miles de tesoros de valor incalculable se encuentran escondidos bajo tierra o en lo profundo de los mares. Son las arenas o las algas del tiempo las encargadas de cubrirlos, de esconderlos, de enterrarlos, para que solo los más sagaces, los que con tesón y sacrificio abnegado excavarán en la tierra, puedan un día sacarlos a la luz y desentrañar sus misterios. Esos tesoros nos hablan de pueblos y civilizaciones que existieron hace miles y miles de años. Hoy hemos querido traer a un invitado muy especial, nada menos que una especie de Indiana Jones de carne y hueso, uno de esos locos que se pelea con el sol, el calor, el sudor, los escorpiones y con la tierra para descubrir esos tesoros escondidos en Oriente Medio y en Oriente Próximo. Nos estamos refiriendo a Tim López Eriksson, es hijo de padre español y madre sueca. Tim estudió un grado en arqueología clásica e historia antigua en la Universidad de Uppsala de Suecia y un máster en arqueología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Habla varios idiomas y ha participado en excavaciones arqueológicas en Egipto, España e Israel. Tim abrió recientemente un blog llamado Arquevives para acercar la arqueología bíblica al pueblo hispanoparlante. Y no queremos robarle más tiempo a nuestro arqueólogo y por eso le damos la bienvenida a nuestro escondite y lo saludamos ya. Hola Tim, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
Oh, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros y contarnos un poquito de lo que haces. Bien, Tim, pero estamos ahora mismo entramos en el espacio de las presentaciones. Y por favor, para que la audiencia te conozca un poquito más, ¿te podrías presentar así como tú te ves a ti mismo? Háblanos acerca de ti, de tus gustos, aficiones, tu familia, lo que tú quieras contarnos sobre ti.
Sí, claro. Bueno, como dijiste, tengo un padre español, madre sueca, así que tengo la doble nacionalidad y he vivido en los dos países en varias tandas. Ahora mismo estoy en Tarragona, en España. Uh-huh. También coincidió que nací en Estocolmo, pero a los 3 meses de nacer nos volvimos a España. Soy de familia cristiana evangélica. Tengo dos hermanas, una de mis hermanas vive en Suecia y la otra en Irlanda. Y así, cosas que me gustan hacer, pues la lectura es algo que me gusta mucho y le dedico mucho tiempo. La temática cristiana, uno de mis autores favoritos sería C.S. Lewis, uh-huh. Que me encanta. Narnia conocemos todos, pero sí. Ha escrito un montón de libros muy buenos. Sí. Y luego también lo que serían los clásicos modernos, no sé, Chesterton, Kierkegaard, que quizá entra más dentro de la filosofía, uh-huh. Bonhoeffer. Y luego una temática completamente diferente sería la ciencia ficción, que también me uh-huh. apasiona. Cuando quiero relajar un poco, pues sí. Un libro de ciencia ficción sienta bien.
Claro que
y,
sí.
Y luego también me gusta mucho la playa, el sol y la playa del Mediterráneo. me encanta.
Sí, maravilloso, claro que sí. Pues muchísimas gracias por esta presentación tuya, nos ha encantado. Bueno, yo ya te conocí un poquito, pero nuestros oyentes seguramente no, y seguro que les ha gustado saber quién eres. Bien, Tim, has tenido trabajos muy interesantes, cuéntanos un poquito y también dinos cómo ha acabado pues un chico como tú tostándose al sol en excavaciones arqueológicas en Israel.
Sí, pues como dijiste, estudié un máster de arqueología aquí en Tarragona, y al salir, al ser graduado y tal, estuve un tiempo buscando trabajo dentro del sector, pero no me salió nada dentro de la arqueología, y entré en el sector de la traducción. Así que estuve casi 5 años trabajando en una empresa sueca en Barcelona. Y trabajábamos para un cliente de automoción sueco muy importante. Después de eso estuve casi 2 años en Suecia trabajando en una iglesia como pastor de jóvenes, y después de eso decidí volver a España otra vez, y ahí durante estos últimos 3 años he hecho un poco de todo. Un trabajo que me gustó mucho y que fue muy interesante fue recolector de datos geoespaciales, que esto uno pregunta, ¿qué es esto exactamente?
Sí, cuéntanos.
Consistía en mapear carreteras digitalmente. Entonces, no sé, gente quizá ha visto lo que es el coche Google, es como un coche y lleva como una bola encima con cámaras y tal. Pues yo llevaba un coche de esos, pero para otra empresa. Uh-huh. Y estuve haciendo rutas por toda Europa, y de hecho incluso me tocó un proyecto en Israel. Estuve 2 semanas conduciendo carreteras por Israel también. Uh-huh. Y luego también he estado involucrado en el desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz para asistentes inteligentes. Entonces esto para el idioma sueco, que serían los asistentes estos que está Alexa, por ejemplo, o Siri en los móviles de Apple. Entonces, para que estos sistemas aprendan, necesitan una base de datos de audio y transcripciones. Y yo trabajaba con eso, con hacer las transcripciones de audios.
Genial, pues muy interesante, de verdad, has ido pasando por unos trabajos súper interesantes. Bien, y antes de entrar en materia, nos gustaría darte nuestras más sinceras felicitaciones, porque no todos los días tenemos en nuestro programa a un verdadero cazador de tesoros. Cuéntale a nuestros oyentes sobre tu primer hallazgo, sobre un tesoro que se descubrió allá por Egipto. Dinos, cuéntanos.
Sí, eso fue mi verdadero primer hallazgo, y realmente era algo muy importante para mí. Y esto ocurrió cuando todavía estaba en el máster de arqueología. Entonces resulta que una de mis profesoras estaba a cargo de uno de los sectores en Oxirrinco, el yacimiento donde encontré el tesorillo este. Y entonces un día vino a nuestra clase y nos dijo que tenía plaza para 2 becarios para que la acompañaran en la próxima expedición a Egipto. Y si estábamos interesados, pues que nos apuntáramos. Y yo me apunté y me tocó con otra compañera. Entonces ese mismo año fuimos pasó un montón de cosas. Y puedo explicar un poco lo que es Oxirrinco. Es un yacimiento súper grande, está a unos 100-150 kilómetros al sur de Cairo, al lado del Nilo, pero el yacimiento era el típico desierto que uno se imagina. Uh-huh. Y ahí habían varios sectores. Había una necrópolis copta, que esto sería del siglo 5 o 6 después de Cristo, y debajo de esta necrópolis había una necrópolis egipcia de época saíta, que sería el siglo 7 antes de Cristo. Y esto ya es más lo que nosotros pensamos cuando pensamos en Egipto, con sarcófagos de piedra, las máscaras y las pinturas, los jeroglíficos y todo esto. Y luego también otro sector era un Osideion subterráneo, o sea, un templo dedicado a Osiris bajo tierra. Muy interesante. Uh-huh. Y el sector donde yo estaba pasé más, la mayor parte del tiempo, era una especie de mini monasterio, un lugar para monjes o algo así, y estábamos sacando, bueno, excavando lo que sería, lo que pensábamos que era un refectorio, una sala de lectura, así muy bonita, con pinturas en las paredes y tal. Y si voy a lo del tesoro, un día mi profesora, la que llevaba este sector, me dijo que fuera a otra zona, a unos 500 metros de donde estábamos trabajando, porque sabían que en esa zona había muros antiguos, ¿no?, de material arqueológico, y que por ahí había un campesino que se estaba extendiendo sobre el yacimiento. Entonces, un poco para impedir que no se extendiera más, queríamos despejar esos muros y documentarlos para poder decir, mira, aquí hay yacimiento y que no se puede extender este campesino. Entonces fui para allá, me llevé dos jóvenes trabajadores del pueblo, que contratábamos a gente del pueblo local para que nos ayudaran. Entonces eran árabes, no sabían inglés, y yo chapuceaba con las dos o tres palabras que había aprendido durante las semanas ahí. Uh-huh. Entonces lo que hacíamos era que ellos iban delante con las azadas y sacaban la tierra, y esto es todo en superficie, o sea, quitaban quizá 10, 20 centímetros de arena, y uh-huh, ahí marcábamos lo que era el muro. Y yo iba por detrás de ellos con un paletín, y de repente, quitando la arena, aparecieron cosas verdes. Y al final resultó que eran monedas de bronce que se habían oxidado, por eso el color verde. Las recogimos todas y contamos más de 750 monedas.
Uh-huh. Wow. Qué emocionante tuvo que ser el momento, ¿verdad?
Descubrimiento. Fue una pasada.
Aunque quizás en el momento en el que lo descubres todavía no sabes exactamente qué es, ¿no? Supongo sí, que es después cuando dices, ya sé lo que significa esto.
Exacto, sí, en el momento es como, sí, hay emoción, pero no normalmente, o bueno, no sé, no llegas a entenderlo hasta más tarde, cuando uh-huh, realmente estudias el material y le das un significado, una interpretación.
Muy bien. Tim, pues entrando ya de lleno en el mundo de la arqueología, ¿de dónde te viene esta pasión por descubrir lo que las arenas del tiempo han querido enterrar hasta ahora? Y situándonos en lo que nos ocupa arqueología y Biblia, ¿cómo armonizan ambas cosas?
Pues el interés por la arqueología es algo que yo siempre he llevado dentro desde niño. Y creo que muchos de nosotros realmente lo llevan también, porque siempre cuando hablo con gente y digo, ah, yo soy arqueólogo y tal, casi siempre la respuesta es, ah, a mí también me encantaba cuando era niño y yo quería estudiar, etcétera. Pues yo era una de esas personas que realmente seguí todo el camino y estudié y aquí estoy. Uh-huh. Y también tengo un recuerdo de cuando era niño, cuando vivíamos en Mallorca, vivíamos en una casa de campo, tendría quizá, no sé, 8, 9, 10 años, y salía con mis palas y herramientas uh-huh, debajo de los almendros a hacer mis propias excavaciones. Y no sé, es algo que llevaba dentro.
Sí.
Y no sé, esta fascinación de objetos históricos, objetos antiguos, de alguna manera es como que se crea un enlace entre yo, que estoy aquí ahora en el presente, el objeto, que es el enlace, y la persona que lo utilizó o lo construyó hace 2000 años o 3000 uh-huh, o lo que sea. Y eso a mí me fascinó un montón.
Uh-huh. Muy bien.
Sí, y tú, otra pregunta sobre arqueología y Biblia.
Sí.
Yo cuando estudié el máster me especialicé en la cultura romana y griega, lo que se llama arqueología clásica. Y realmente, si te voy a ser sincero, desde el principio yo no quería meterme en el mundo de la arqueología bíblica, un poco por miedo de que pudiera afectar mi fe uh-huh, negativamente. No sabía qué era lo que podría encontrarme. Entonces prefería mantener lo que es. Sería la ciencia, la arqueología clásica y mi fe separados. Pero hace quizá, no sé, 7, 8 años decidí que no puedo seguir así, tengo que, uh-huh. que ver qué hay, estudiar el tema, soy arqueólogo, soy cristiano y bueno, empecé a leer sobre el tema y sí que descubrí que las cosas no son tan sencillas como me lo explicaron en la escuela dominical, pero sí que llegué a la conclusión que la arqueología bíblica y la fe son compatibles, no es que uh-huh. una cosa contradizca la otra.
Uh-huh. Genial. Bien, pues hoy queremos presentar a un escritor, es el autor del blog Arquevives, que es un blog dedicado a la arqueología bíblica y está escrito todo en español. Tim, ¿por qué un día decides abrir este blog sobre arqueología y Biblia? Habiendo tantos blogs y de tantos temas, ¿qué te movió a crear este?
Hace 3 años, cuando volví de mi primera excavación en Israel, me di cuenta que la divulgación de noticias sobre el tema en español se podría mejorar, y mucho. Cuando vi que noticias sobre nuestros hallazgos que habíamos hecho esa temporada empezaban a salir, vi que habían decenas, incluso cientos de medios que publicaban la información en inglés, pero la presentación en español era muy baja y muchas veces así medio mal traducidas del inglés uh-huh. y según mi criterio de baja calidad. Pero en aquel entonces no le di mucha importancia, sino como yo sé inglés, pues leía las páginas en inglés y no tenía ningún problema. Pero este invierno fui a celebrar las Navidades en Mallorca, que tengo familia ahí, y uno de esos días quedé con un amigo de la isla, es un joven teólogo, fuimos a tomar un café, a charlar de todo, y fue él quien me preguntó, me dijo, ¿nunca te has planteado crear un blog sobre arqueología bíblica? Y en ese momento realmente pensé, uff, esto es demasiado trabajo. Pero luego volví a casa, le empecé a dar vueltas pensando, ¿Qué es lo que yo le incluiría? ¿Cómo lo plantearía? Etcétera, etcétera. Y es allí donde salió Arquevives.
Genial. Perfecto. Pues me alegro que tu amigo te moviera, te motivara, ¿no? A escribir este blog. Bien, en tu blog pues encontramos varias secciones, como una de noticias, donde explicas sobre recientes descubrimientos arqueológicos que arrojan luz sobre el relato bíblico. Explícanos un poquito.
Sí, pues en esta sección simplemente quiero presentar los descubrimientos más recientes de una forma breve y relacionándolo con la Biblia. Lo que pasa cuando salen noticias en este tema, relacionados a ciencia y Biblia, es que casi siempre caen dentro de dos extremos. O es una noticia sensacionalista o es una noticia supercrítica a la Biblia. Y yo quiero intentar evitar esos extremos y, siendo creyente, también quiero, de alguna manera, ofrecer la interpretación del hallazgo que es coherente con el relato bíblico y sin ser sensacionalista.
Perfecto, genial. Bien, en la sección ¿cómo fue el descubrimiento? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Explícanos un poco cómo fue el descubrimiento de la granada y cómo viviste ese momento y ese subidón al descubrir por ti mismo algo que luego pasó a estar en la lista de los mayores descubrimientos arqueológicos del año.
Sí, pues en esta sección la idea es presentar de una manera cercana al lector cómo fue el proceso de desenterrar un objeto que más adelante resulta ser importante dentro del campo. Ahora, en el principio, presento los hallazgos que nosotros en nuestro equipo hemos hecho en silo, pero en el futuro también me gustaría poder contactar con otros equipos y relatar otros descubrimientos. En cuanto a la granada, fue un descubrimiento del segundo año, del 2018, y se trata de una pieza de cerámica, es pequeña, no más de 4 centímetros, y es una pieza decorativa y representa una granada. Y ese año yo estaba de supervisor de cuadro, entonces, siendo supervisor, ya no excavas tanto como voluntario. Entonces, más supervisaba el trabajo y documentaba todo, etcétera. Pero justamente me puse a cribar un poco de tierra y ahí salió esta pieza, que yo al principio no la identificaba como una granada. Mi primer pensamiento fue que era un tapón de una botella o algo así, porque nunca había visto algo así. Sí. Y es eso lo que, un poco lo que quiero hacer, transmitir al lector, ¿no? Que al principio lo que leemos, gran descubrimiento que confirma la Biblia, en el primer momento uno no, quizá no lo entiende. Uh-huh. Eso viene más tarde.
Bien, en la misma sección explica sobre el descubrimiento de la esquina de un altar. Incluso compartes una entrevista a la mujer que realizó el hallazgo. Cuéntanos sobre esto.
Sí, este descubrimiento fue el año pasado y, como te dije, al ser supervisor de cuadro ya no excavo tanto como quizá me gustaría, sino el trabajo físico, o sea, extraer la tierra lo hacen los voluntarios que vienen a ayudarnos, y este descubrimiento le tocó a esta mujer que estuvo en mi equipo. Entonces, consiste de una piedra, no sé, tendrá unos 20 centímetros de largo y tiene lo que es el característico cuerno de un altar, que diciéndolo así uno quizá piensa, oh, un cuerno de un toro, pero realmente es como un... la piedra tiene como una puntita en una esquina. Si los lectores van a Google y buscan altar cuernos Israel, podrán ver más o menos de qué se trata. Uh-huh. Entonces, el hallazgo, esta pieza, es importante porque es una pieza religiosa, o sea, es de culto. Y estábamos excavando en Silo, que en Israel es el lugar es donde estaba el tabernáculo durante casi 300 años después del Éxodo, cuando llegaron los israelitas a Israel. Uh-huh. Y esto nos indica de alguna manera, quizá no nos dice aquí estuvo el tabernáculo, pero sí nos dice aquí hubo actividad religiosa. Uh-huh. Entonces es un indicio que nos puede llevar a conclusiones muy interesantes en el futuro, si sacamos más material del mismo estilo.
Wow, qué interesante todo. Gracias. Tim, en tu blog también hay una sección titulada Más sobre arqueología bíblica. ¿Qué nos vamos a encontrar en ella?
Aquí quiero tratar temas más generales dentro del campo arqueología bíblica. Podría ser presentar objetos o descubrimientos importantes para la arqueología bíblica. Sería, por ejemplo, la estela de Tel Dan, que es la primera mención de lleva la primera mención de la casa de David y está datada al siglo IX antes de Cristo, me parece. También quiero, de alguna manera, presentar cuestiones quizá un poco más complicadas dentro de este tema. Tengo un artículo donde presento lo que es el maximalismo y el minimalismo, o sea, cómo, de qué manera se trata el texto bíblico dentro del campo de la arqueología bíblica. O tenemos por una parte el minimalismo, que en el extremo más lejano dice que la Biblia no es de fiar para nada, y el maximalismo, en su otro extremo, que dice que la Biblia, el relato bíblico, sí que se puede utilizar como una fuente histórica. Y de ahí cómo se trata lo que es la arqueología.
Bien. Igualmente hay otra sección donde compartirás libros sobre la temática arqueológica y otra sección llamada Excavación en vivo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vas a ir subiendo en esta sección?
Sí, pues la verdad es que yo ahora mismo debería estar en Israel excavando, pero por la situación que estamos todos viviendo, por la pandemia del COVID-19, pues se canceló la expedición a Silo, igual que la mayoría de excavaciones dirigidas por equipos internacionales en Israel. Entonces, mi idea en esta sección era subir contenido directamente de la excavación. Podría ser informes diarios, vídeos, entrevistas con gente que trabaja ahí. Es decir, publicar contenido directamente de una excavación para un poco tener una idea de cómo funciona y qué es lo que pasa. Y en relación con esto también puedo mencionar que abrí una cuenta de Instagram, que también se llama Arquevives, justamente para poder subir historias en el momento. Tiene una función que haces una foto y ahí sale enseguida. Uh-huh. Pero bueno, habrá que esperar para el año que viene, uh-huh, para ver material aquí.
Esperaremos y seguramente será muy interesante. Bien. En todos nuestros programas recogemos algún que otro momento simpático de nuestros invitados. Tim, ¿hay algún momento gracioso, anecdótico con respecto a tu trabajo como arqueólogo que nos quieras compartir?
Sí, puedo contaros, bueno, como he mencionado, he hablado de voluntarios que vienen a la excavación y tal, pues en una de estas excavaciones yo estaba supervisando el cuadro y había dos señoras excavando en una zona y estaba apareciendo un muro, donde, o sea, ellos estaban excavando la tierra, pero delimitaba con un muro antiguo. Y en ese muro se ve que apareció un agujero y estas señoras estaban un poco emocionadas con ese agujero, por si, uh-huh, podría haber algo detrás, una cámara o algo. Entonces, al final era un agujero entre piedra solo, no, uh-huh, no era, sí, nada importante, pero fue interesante. Entonces, sí, yo me acerqué un poco así como, voy a ver qué hay ahí. Entonces me empecé a excavar alrededor del agujero y tenía las dos señoras una a cada lado mío, bastante cerca, mirando a ver qué salía. Y hice como, les di un susto, hice como ¡guau! Y pegaron un grito que se enteró todo el yacimiento. Y nos reímos bastante, por lo menos yo me reí mucho.
Sí, malvado, fuiste malvado ahí. Bueno, también deben de ser muchas horas bajo el sol y ahí excavando y debe ser un poquito, debe de haber momentos aburridos, imagino, ¿no? Hasta que se encuentra alguna cosita debe ser aburrido. Así que está bien dar esos pequeños sustos y tener esos pequeños momentos graciosos. Bien hecho, Tim. Bien, nos ha llamado la atención, Tim, que al final de uno de tus artículos, que habla de la esquina del altar, mencionas que es posible participar como voluntario en excavaciones arqueológicas en Israel. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se hace?
Sí, exacto. Sí, ya he mencionado antes los voluntarios. Sí. Entonces, yo colaboro con una asociación americana que se llama Associates for Biblical Research. Y es una asociación sin ánimo de lucro y basa su trabajo en donaciones y voluntariados. En cuanto a las excavaciones que llevamos a cabo, estas están abiertas para cualquier persona que esté interesado y no es necesario ningún conocimiento, uh-huh, previo. Uh-huh. En las excavaciones hay un equipo base del que yo formo parte, que sí tenemos experiencia y estudios relevantes, y diría que nosotros, los del equipo base, supervisa todo el trabajo. Uh-huh. Entonces, lo que es sacar tierra, levantar piedras y llevar capazos, excavar todo uh-huh, el trabajo físico, la mayoría del trabajo lo hacen los voluntarios. Uh-huh. Entonces, y es por eso que también los descubrimientos, los hallazgos estos importantes, casi siempre se hacen por voluntarios. Uh-huh. El tema de la granada fue suerte que la encontrara yo, porque normalmente lo hacen los que realmente están excavando. Bien. Y el año pasado creo que vinieron unas 150 o 200 personas que estuvieron trabajando con nosotros durante un periodo, uh-huh, de 4 semanas. Así que está abierto para todos, cualquier, bien, edad, uh-huh, y eso. Y lo que a mí también me gusta de todo el concepto, por si a alguien le interesa, la Biblia, la arqueología, Israel, es que se trabaja en Silo, ¿no?, que está como a una hora de Jerusalén, pero vivimos en un hotel, estamos alojados en un hotel en Jerusalén y estamos a 10 minutos caminando de la ciudad antigua. Así que las tardes que, uh-huh, son libres, se puede aprovechar para visitar la ciudad y visitar los lugares más importantes.
Maravilloso, entonces, genial. Bien, Tim, estamos ya en los últimos segundos de la entrevista. ¿Con qué palabras te gustaría despedirte hoy de nuestra audiencia?
Pues yo diría que si a los oyentes realmente les interesa el tema de arqueología bíblica, es que le echen un vistazo y que lo prueben. Cualquiera puede hacerlo, no está solo nuestra excavación, hay otros equipos que también aceptan voluntarios y que vale la pena. Uh-huh. Es toda una experiencia.
Genial. Pues muchísimas gracias, Tim. Ha sido un gran placer que nos dejaras acompañarte en esta expedición por tu blog y por tus aventuras arqueológicas. Desde el escondite de los libros te deseamos muchísimos éxitos más y muchos descubrimientos maravillosos y emocionantes. Así que un gran abrazo y hasta siempre.
Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo.
Gracias a ti, un abrazo. Si quieres conocer más a Tim y su labor arqueológica, lo puedes visitar en su blog arquevives.wordpress.com. Podrás viajar desde tu propia casa a otros lugares y a otros tiempos. Sin duda puede ser una maravillosa aventura. El programa de hoy lo despide nada más y nada menos que Ray Loriga. Es escritor, guionista y director de cine español, nacido en 1967. Olvídate del mapa, pero no te olvides del tesoro. Para mí y para todo nuestro equipo, vosotros, nuestros oyentes, amigos y amigas, sois valiosos tesoros. Así que os quiero conmigo siempre. Hasta el próximo programa. No me faltes. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.